Bueno, pues vamos a empezar por ahí, que estábamos hablando de muchas cosas y a lo mejor esta está bien para empezar. Si no, se me enfadan, que ayer se me enfadaron mucho. Doña Giovanna Lentín, buenos días.
Muy buenos días, yo no soy enfadada, yo estoy tranquila.
Al final nos vamos a acabar enfadados. Antolín, bueno, buenos días.
Bueno, buenos y fresquito día.
Don Benigno Guillén, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy tiene un papelón, yo voy a intentar ayudarte si puedo. Si puedo ayudarte, porque a veces me cuesta.
¿El mediador va a hablar, no?
El mediador, coño. ¿Vieron ayer lo de...? Don Juan Carlos Arcibita, buenos días.
Muy buenos días.
¿Lo vieron ayer?
Anoche, sí.
Qué vergüenza, ¿no? A mí me dio vergüenza ajena por él.
Sí.
Yo lo tuve que cambiar. Sí. Me avisó José, está no sé qué. Lo empecé a ver y lo tuve que cambiar. Me daba vergüenza. Porque por desgracia o por suerte lo conozco y es una auténtica vergüenza lo que hizo ayer.
Sí.
No tiene nada que decir. ¿Para qué vas a la televisión? Y desde luego los que le pagaron porque fueran, ¿no le han hecho una entrevista previa? ¿Para darse cuenta del nivel?
Claro.
Porque qué nivel, ¿eh?
La verdad que lamentable. Porque mira, más allá de que...
Le hizo un favor a Ángel Víctor Torres y a Carolina Daria, que ni te cuento. Sí. Pero un favor.
Pero el que le paguen todavía por ir a los medios es que...
Es flipante, ¿no?
Bueno, a lo mejor lo sabían perfectamente. Bueno, el favor.
Pero si había allí dos o tres periodistas. Estaba el de Podemos, que no se presenta a Castilla y León. No vaya a ser que lo echen de...
Mira, ¿no se presenta?
No, se presenta a otro. Para que le den la bofeta a otro. Él está bien donde está.
Se va a cortar el pelo.
Él está bien donde está.
Mira, ese es el nivel de los programas de televisión. Cuanto más chavaca no sean, más audiencia tienen. O sea, por desgracia, así hemos llegado a unas audiencias que no buscan calidad, o sea, no buscan calidad, sino buscan cantidad, ¿no? La cantidad. Y ahora es muy triste, efectivamente, porque si realmente hubiese algo de lo que denuncia, bueno, pues que lleve las pruebas y tal, ¿no? Pero efectivamente...
Porque sea convincente sus declaraciones, pero si quitaba la sensación de me lo estoy inventando.
La imagen fue...
Y voy a ver cómo riego aquí con la ametralladora, a ver si disparo para todo el mundo.
La imagen fue lamentable porque al final tú, si realmente quieres sacar a relucir corrupción y tal, lo que estás haciendo es que estás potenciando lo contrario. O sea, yo, la verdad que muy, muy, muy lamentable, ¿no? Sobre todo que periodistas que se supone que tienen cierto nivel se presten a ese juego tan bajo, ¿no? Yo creo que fue una pena.
No fue un error. Te digo, mira, yo no soy profesional de esto en absoluto. Yo con ese señor he tenido capacidad o posibilidad de hablar. A esta mesa nos ha sentado. ¿Por qué no? Porque el discurso es populista, alarmista. Y él va buscando, pues no sé qué va buscando.
Bueno, que
desde luego no le van a dar un euro. Pero ni invitado. No ha estado ni estará.
Le habrán pagado, supongo, una buena cantidad para ir tirando y bueno. Pero bueno, la verdad que una pena porque está claro y está demostrado que sí ha habido algo de malos usos de recursos públicos o de recursos privados, pero con mal uso de cargos públicos, de prostitución, de corrupción. Hay algunos que están demostrados, como el de Fuerteventura, como los otros. Pero
él sí conoce a Taiset Fuente y a Tito Berni. A esos dos sí los conoce. Clarísimo. Al resto, no tiene ni idea.
No tiene ni idea. Tira barro contra la pared, claro, a ver si...
Qué mal. Pues le hizo un favor a Ángel Víctor.
Y ha habido casos aquí con el de la Guardia Civil, con el otro, que ya está a punto de salir la sentencia del tribunal y con el tema de la fotovoltaica. Está claro que ha habido corrupción por ahí por algunas personas y demás. Lo que pasa es que está querido disparar para arriba pensando que iba a hacer tal, y yo creo que se está equivocando.
Este no es Aldama.
No, Aldama
ni de lejos.
Eso es lo que iba a decir, que si es un Aldama pensando que iba a ser un Aldama, que lo iban a tener,
sí tiene
que lo iban a tener en los programas llamándole porque iba a soltar la información, es verdad que hay una información que está en el sumario.
Pero está en el sumario.
Los teléfonos.
Los tienen ya el
también con la Guardia Civil, con lo que tal, y hay cosas que...
Eso ya no tiene nada que negociar porque está todo en mano.
Pero no hay nada más para que el hombre esté...
Ni nada menos. Ni nada más, ni nada menos. Porque lo del Tito Berni ha pasado sin pena ni gloria, pero eso...
Cosas sí hay, sobre todo en el local.
No hay más de lo que está en el juego.
Efectivamente, lo que salió aquí con aquel de deportes del Cabildo, era... Yo he oído y he visto algunos audios y he visto algunos documentos de sumario.
Una manera de comportarse un poco extraña.
Y hay cosas, efectivamente, pero son de lo que yo he visto y lo que he escuchado. Son de poca monta. ¿Para qué irte tú a un medio estatal a decir que hasta casi el presidente del gobierno...
Él quería atacar al ministro y le salió un tiro por la culata.
Yo creo que se equivocó.
A mí como canario me dio vergüenza escucharlo ayer.
Se equivocó.
¿Verdad?
Sí.
Como canario me dio vergüenza. O sea, digo, sinceramente, vamos, ganas de llamar y saquen a ese señor del plato. Que no representa.
A mí me pasó algo parecido, cambié de cadena. Digo, me estaba dando vergüenza ajena. Digo, yo.
Claro, es a Carlos Cuesta entrevistarlo y hacer las preguntas.
Carlos Cuesta estaba con la cara. diciendo. Le digo, pero ¿quién ha traído este tío hasta aquí? ¿Quién ha traído este tío? Vamos a poner un vídeo de seguimiento o algo.
Yo sí lo vi hasta.
No saben plantear una entrevista.
Las caras de Soraya también, Rodríguez, también.
Y mira que Soraya es regular, tirando a mala, ¿eh? Pero bueno. Sí. Estaba también Levi, bueno, muy mal, lo de ayer muy mal, pero vamos, Benigno, te ha salido mal, el tiro de ese ya no cuela más. Hombre, se acabó el tema, ahora vamos al que estábamos hablando. Mira,
para poner de acuerdo dos o tres veces a Pablo Rodríguez y a la Levi, ya tuvo que hacerlo mal.
Bueno, pues vamos a lo que estábamos hablando cuando nos abrieron los micrófonos, que era, voy a hacer un supuesto, un tema ficción. ¿Qué supone para ustedes o qué impresión le da que exista una empresa que trabaja durante 6 años con un único cliente y con 2 proveedores? Una empresa que se dedica a hacer gestiones y dar informes.
Consultoría.
Y le cobra a una empresa que no le vamos a dar el nombre, le cobra a una única empresa. Y encima, esos servicios que le cobra esa única empresa se los suministra 2 únicos proveedores. Y además, lo que le paga a los proveedores es lo que le cobra a la empresa. ¿Esto a qué huele?
Pues aparte estamos hablando de qué informe estás haciendo.
No, pero así, nada más,
¿para qué empresa
estás haciendo? Esto está comprobado. Esto está comprobado. Estos son datos. No es opinión.
Pero son informes.
Espérate, pero es opinión. ¿A qué les huele esto?
¿Eso es empresa pública o privada? Primero que nada.
Es empresa privada
que ha recibido una subvención.
Dinero público.
Ha recibido una financiación pública. Es que para su supervivencia, y da la casualidad de que la cantidad coincide con el 1%, que es la comisión que teóricamente se iban a llevar por el medio.
Lo magnífico es ver la izquierda defender el sector privado.
Eso, mira, pruebas no hay, no hay pruebas, no hay de que alguien ha dado dinero a alguien para hacer algo, pero huele muy mal, ¿no? La empresa se llama Plus Ultra, es el cliente, la empresa de los asesores del amigo que va a hacer cositas al pardo donde dice que no hay cobertura, que sí hay cobertura, a correr footing, de Julio Martínez, el amigo de Zapatero, y el personaje es Zapatero. Los proveedores son Zapatero y las hijas de Zapatero. No hay prueba, dice Zapatero en el Senado. Es que tiene usted prueba de... No, prueba no hay, pero es que esto es un dato y esto huele mal, ¿no?
Mira, una cosita.
Está en la Audiencia Nacional ya lo de Plus Ultra, ¿eh? Cuidado.
Sí, esto tiene recorrido, mamá. Yo quiero dejar claro antes de empezar, y lo dije ya, bueno, lo he dicho aquí, que yo fui defensor de la primera etapa de Zapatero. Creo que al final luego se fue, el hombre, por el motivo que sea, se viró, pero yo fui un defensor de la primera etapa y confié en Zapatero, sobre todo al principio. Después ya creo que el hombre se confundió. Ahora, creo que esto huele mal. Yo creo que una empresa que efectivamente solo tiene un cliente y tiene 2 proveedores, que además 2 proveedores que están muy unidos, donde además en 5 años es que no tiene ni una factura de comprado ni un bolígrafo. Es que no he comprado ni un paquete de folio, pero no de 50 euros, sino de folio blanco.
Que te ha dado un PDF, o sea, todo.
Es que sí.
Eso es
no he comprado ni un ordenador, no ha pagado un recibo, no ha pagado. No ha pagado un recibo de luz, no ha pagado nada. O sea, no tiene ningún gasto. Y lo único que hace es facturar casi 500.000 euros de una subvención que se da de dinero público a una empresa, que además ni siquiera es española, que además estaba en quiebra antes de entrar al tema de tal, que además el rescate se lo han dado en un tiempo récord, y que ese dinero que recibe de ahí se lo da a uno de sus proveedores.
¿Qué es único proveedor? No hay
que además, otro. Que además dice, ese proveedor dice que no conocía a ese señor, y luego se ve que sí, que luego dice que sí, que va a correr al pardo, y que luego sacan todavía algunos diciendo que es que no conocía a Julio Martínez, pero sí conocía al otro. Julio Martínez hay muchos, efectivamente hay muchos. Ahora la excusa es que hay 2.
No, hay dos. En la empresa hay 2.
Sí, en la empresa
esto
sí.
Esto huele mal. Sí, es que esto es que huele muy mal.
Y uno de ellos vivió aquí en el Puerto de la Cruz.
Que esto es una fake news, que es una maquinaria de barro, que es por dañar la imagen de Zapatero. Que Zapatero está mirado con malos ojos por Estados Unidos desde que no se levantó cuando pasó la bandera. Que sí, pero es que ha estado apoyando un régimen que se llamaba el régimen bolivariano de Maduro, claramente, y ha estado cobrando de una empresa que teóricamente tenía también vínculo y que algo tiene que ver con el caso de Delcy Rodríguez, y que él mismo dice que es amigo de Delcy Rodríguez.
Y además, mira, termino.
Y Delcy Rodríguez, pues ahora, pues, es que yo te lo digo en serio, decir, lo de Zapatero tiene mala pinta.
Y lo último ya, Zapatero, habiendo sido presidente, defendiendo la transparencia, que en teoría defiende, lo primero que tenía que haber hecho era, cuando fue otro día a la Casa del Pueblo, como es el Senado, haber llevado toda la documentación.
No fue, lo obligaron ahí.
Bueno, peor todavía. Él tenía que haber, cuando salió todos estos rumores, él tenía que haber puesto de voluntario, haberse ofrecido haber ido al Senado y al Congreso, pero sobre todo al Senado, y haber llevado la documentación allí, haberla entregado y haber dejado todo aclaradito, si está todo limpio. O sea, si yo a mí me culpan de algo y yo soy inocente, oiga, aquí están las pruebas y ya está. Ahora, él sigue, primero, no sé, a mí todo esto me huele muy raro.
Es que huele mal, que no hay pruebas, ya aparecerán. Está en el tema de Plus Ultra está en la Audiencia Nacional y, desde luego, una empresa privada donde puede pagar lo que le dé la gana por un informe que diga que después del COVID la crisis va a ser muy grande. Pero no nos olvidemos de que esto se inventó en el caso Filesa, en el Time Sport, en el caso NOS, esto de pagar por un informe inconsistente, incluso caso Negreira de los árbitros con el Barça, ¿no? Esto de hacer informe que cobran 100.000 euros por dos folios, esto sí, está inventado.
Pero eso ocurre aquí también, ¿eh?
¿Y es dinero privado?
Eso aquí en Canarias también ocurre.
Vale, pero...
Concretamente en Tenerife.
No deja de estar mal.
Y no quiero decir la empresa.
Estamos hablando de Zapatero, ¿no? Vamos a dejar el Tomás. O sea, a mí yo que...
Es difícil defender a Zapatero. Yo te lo digo de verdad. Es difícil defender a Zapatero. Yo lo dije, ha quedado bien, el tío se ha defendido en el Senado. Pero es que es muy consistente las dudas. Las dudas son muy consistentes. Y ahí yo confío en la justicia, no más plantear, que en la Comisión del Senado. Esto no tiene recorrido, como dice Antolín, esto tiene recorrido, está en la Audiencia Nacional.
Bueno,
y
pues
veremos a ver cómo acaba.
Ya lo veremos. Lo que no puedes plantear es tú, como usted se reúne con corruptos, un corrupto. Entonces...
Eso lo ha planteado el PSOE con
Feijóo.
Sí,
en un barrio.
Claro. Claro, claro.
Lo que vale para mí vale para ti.
Eso depende, ¿no?
A mí no me vale para ninguno. Pero si me vale para mí, me vale para ti.
Ellos dicen que eso hace más de 30 años.
Y es verdad. Y lo de Zapatero hace 4.
Bueno, vale. ¿Y lo del novio de Ayuso que compró una empresa por 500.000 euros? Una empresa que no tenía...
Te quiero ayudar, Benigno. Te quiero...
A ver, no, es que verdad.
Te quiero ayudar.
¿Qué tenía la empresa? Una depiladora láser que estaba en desuso por 500.000 euros y le hizo el favor a Quirón.
¿Vamos a hablar de Zapatero, de Ayuso,
¿Sabes
cuánta gente conozco yo que vive de las comisiones de las ventas de las grandes empresas? Por lo menos 10. Vive de eso, de comisionar por compra y venta a grandes empresas.
Bien.
A Quirón y a otras tantas.
Vale.
Es que hay los brokers que
¿a qué se dedica el hermano de Ayuso?
¿Tiene mediario?
¿A eso?
Es que vamos a ver.
¿Y sus declaraciones de la renta están hechas en España?
Sí.
Poco más hay que decir.
Pero vamos a ver.
Porque los inmobiliarios también venden casas. Y cobran
con comisiones.
Claro. Y los representantes médicos van a visitar a médicos y cobran según la farmacia, claro. Venden las medicinas. Sí. Entonces, ¿de qué nos asustamos de que un familiar de un político haga su trabajo?
Pero ya lo dijo
y cobre por ello.
Mira, ya lo dijo Zapatero otro día.
¿Y el que vende
Zapatero otro día lo dijo y yo lo defiendo. Él se dedica a hacer trabajo de consultoría y cobra una comisión.
5.000 euros.
Y es totalmente... No, yo no sé la cantidad.
5.000 euros al mes.
¿Quién se lo pague?
Pero mira, como si le pagan 5 millones y se lo gana. Yo eso no lo discuto.
Cada uno paga el trabajo.
Discuto es la falta de transparencia o las cosas raras que la gente denuncia y tú tienes la oportunidad de ir a demostrar que no, eso no es cierto y lo que hace es sembrar más dudas. Y es lo que estamos hablando de Zapatero. O sea, vamos a centrar el tiro, porque si empezamos a hablar del mundo mundial, pues no. Entonces, Zapatero, lo que está claro, como dice Diego, está en Audiencia Nacional. Se verá qué pasa. Estamos dando nuestra opinión.
Bien,
y yo no, pues y yo me gustaría, porque te digo, Zapatero fue presidente de España, vuelvo a repetir, yo en su primera etapa confiaba en él, lo defendía, y me gustaría, por el bien de la democracia y de las instituciones, que se demostrara que todo eso es incierto, que todo eso es falso.
Vale,
ahora, él no poco está ayudando. Poco está
pero
ayudando.
Hay una sospecha, Benigno, no hay, claro, pues, no hay pruebas, pero hay sospechas bien. Que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo.
Bien, ¿no? Pero eso sospecha. Prueba,
¿no? Y
bien.
Hay una cosa que yo decía el otro día. ¿Por qué no hacemos una ley que deje claro lo que puede y no puede hacer un presidente del gobierno?
¿Una ley más?
¿Una ley? ¿Qué? ¿Una ley?
Porque no se sabe
para
que
ver
puede,
si
lo
se
lo
puede
lo
o no se puede hacer estas cosas. Un presidente del gobierno, un expresidente. Son 4. Un ex alto cargo, las familiares de los políticos. Es decir, porque es que aquí, según sea de un color o de otro, critico una cosa o la otra. A mí, Begoña Gómez, lo que ha hecho me parece que está mal. ¿Por qué? Porque una presidenta del gobierno, en los 8 años que está de mujer del presidente, presidenta del gobierno, como dice Pachi López, pues a lo mejor tiene que estar dedicada a cosas que no tengan que ver con el trabajo del marido.
A ver.
A lo mejor. No puedes decir, no es que tiene que trabajar. ¿Trabajar qué? ¿Pasando la caja de lo que hace tu marido?
A ver, no,
te vas con gente que son raras de viaje, hace cátedras con gente y le pides que te paguen, es gente que después tiene interés. Es que La mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo.
Sí, pero, no, pero la gente puede trabajar en lo que quiera.
Claro que sí, pero no utilizando la influencia de...
Lo que no puede cometer es actividad delictiva. O sea, abusar de tu posición, desventajar...
Tráfico de influencia,
poder,
vaya.
Exacto, tráfico de influencia, tener una ventaja por tu posición. Eso no puede hacerlo, porque
Iñaki
es
Ordán
negativo
estuvo
para
en la cárcel
todo.
Por esto, ¿eh? Por usar el poder que le daba el suegro.
Sí.
No hay,
y Zapatero, oye, tú haces un informe y puedes cobrar por él lo que te dé la gana. Lo que no puedes hacer es cobrar por ese informe el favor que le vas a hacer después.
A ver, no
y
puede...
eso es lo que tiene que quedar claro.
Es que
y la
no
mujer
puede
del César serlo
sí,
y parecerlo.
Vale.
Claro,
solo
el problema es la corrupción, pero no la posibilidad de hacer cosas.
¿Cobra una subvención por haber sido expresidente del gobierno? La cobra, ¿no? Pues entonces no tiene que tener actividad económica ninguna más.
No, a ver,
porque
subvenciones
paso
para hacer, bueno, para ver subvenciones.
O renuncia
pero
a eso.
Entonces hay que regularlo.
Ver, eso hay que quitarlo.
Está regulado. Claro. O sea, que es que ahora mismo los sueldos vitalicios de los presidentes del gobierno no son incompatibles con actividad profesional y participación en consejos de administración de empresas participadas por lo público. Es que todo eso está muy turbio.
O sea,
claro,
cobrar...
Por eso mismo hay que regularlo.
Por eso tiene que serlo y parecerlo. Tiene que tener mucho cuidado.
Pero
porque
tiene que regular las cosas.
Felipe González y Aznar tienen una economía bastante bollante.
Exactamente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Pero no se meten en sitios turbios.
Que están
en... Nadie puede decir que hayan estado rondando la ilegalidad. Puede decir que están ganando dinero, sí, pero no están rondando la ilegalidad.
A ver, un momento. Cobrar por el hecho, un sobresueldo, porque tú te hayas a su tiempo presentado a la población con una voluntad política de quererla representar, eso debería desaparecer. Porque ha sido tu voluntad de proponerte en política. Y nadie te tiene que pagar por tu voluntad de proponerte en política.
Pero mira, tener un sueldo vitalicio un presidente del gobierno, aquí en vivo hay Aznar, Rajoy, Zapatero y Felipe González.
Ya, pero que te tengo que dar un premio por haber sido presidente.
Decir, ¿entiendes? Para proteger que no estén tentados de caer en la tentación de hacer tráfico de influencia. Es decir, usted dedíquese a ser expresidente.
Y no están en el Consejo de Administración.
Solo habría que limitarlos a las charlas y la formación.
Exactamente. Y además,
si puede dar charlas, puede ir a congresos, puede tal cual, y cobrar como ponente.
Como un catedrático de una universidad. Que lo cobre la universidad y me lo pague.
Claro, o sea, si usted está percibiendo un sueldo vitalicio, solo tendría que tener derecho a las charlas, cobrar por esas charlas.
Claro. Pero lo tienen derecho.
No
a
hacer informes para ni nada de nada.
Y a ir al fotocol, a sacarse foto conmigo.
Pero tienen derecho a eso si están en el
Consejo. Que también lo cobran, ¿eh?
Si están en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, que es un consejo asesor del gobierno, que lo que hace es que el gobierno a veces pues les pide consejo y no son vinculantes, pero sí son bueno, pues asesoría. Es importante, ahí están. El único que creo estoy diciendo de memoria, creo que el único que renunció a estar y cobrar el sueldo es Rajoy, porque
claro,
tiene su trabajo.
Y Gallardón. Gallardón tampoco está.
No, presidente de España.
Vale. Es que están las vicepresidentas también.
Yo no defiendo a nadie,
pero
tiene su sueldo porque se le ocurrió, fue notario y llegó a la política llegó a la política con la tarea hecha, que es tener tu futuro ya encaminado. Entonces, yo creo que eso no es para criticarlo, sino es un mérito. Y eso deberían tenerlo todos. No como están llegando, que después no tienen donde caerse muertos y estamos viendo lo que está pasando. ¿No? Pero yo creo que eso está, y esa figura está, y me consta que Zapatero, me consta que Aznar y alguno más, cobra por estar en ese Consejo de Estado, ese Consejo de Asesor. Efectivamente, lo que habría que delimitar es cuáles son las funciones. Yo creo que es bueno que los que han tenido cierta responsabilidad política vuelquen su experiencia y su sabiduría en las generaciones que vienen detrás, porque ayudan mucho,
claro.
como siempre ha pasado en muchas culturas.
Por cierto,
pero hay que, efectivamente,
incluida esta, incluida esta, que a los abuelos se les escuchaba hasta hace dos días.
Efectivamente, que sea de que
el ámbito familiar.
Mira en Irán cómo se les escuchaba.
El edadismo antes era un bien y ahora es un mal. Entonces, yo creo que eso, y lo que hay que limitar, efectivamente, si usted está aquí, lo que no puede estar es luego intermediando en empresas privadas que además tienen relación con la empresa pública. Porque usted tiene una información privilegiada, entonces eso hay que limitarlo, hay que regularlo.
Hay que regularlo, perfecto.
Entonces, el camino existe, sí, lo que pasa es que algunos hacen un uso correcto y otros hacen un uso...
Igual que hay que regular el tema de las empresas que sobornan a los políticos, porque si no hay empresas que sobornen, no hay políticos que se corrompan.
Bueno, yo creo que es un...
También hay que limitar los políticos que inventan presidente de empresa pública. Allí hay el máximo de la corrupción.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo. ¿Quién fue primero, el corruptor o el corrumpible?
Todo eso tiene que estar
penado. Eso pretender que todos los empresarios son corruptos...
No, pero el que la hace, que la pague.
Pero vamos a ver. No, es que,
si tú ofreces comisiones, como dice Diego, las comisiones...
¿Cuál es la comisión? ¿Un almuerzo en Los Limoneros? ¿Un viaje a una feria de la construcción?
Una rusa que no...
¿Un regalo por Navidad, de una cesta de Navidad con dos jamones de pata negra?
¿Un alquiler? Mira, un alquiler.
¿Un fin de semana en el sur?
Supuestamente no podemos recibir ningún tipo de obsequio ni nada de eso.
Pues mira, yo, gracias a Dios, mi padre fue un hombre muy honrado y en las Navidades no cabían las cestas de Navidad y los jamones en mi casa.
¿Cómo me puede impedir?
Y era un hombre muy honrado.
Sí, pero eso
y recibía cosa. Y además se lo decía el otro día yo a mi madre antes de que falleciera. Si papá viviera ahora y pasara lo que pasaba en las Navidades durante años, estarían acusándolo de prevaricación.
Bueno, y la policía...
Y ahora no se puede coger ni un regalito superior a un precio.
Claro. Superar un precio.
Y la policía local, no sé si recuerdan la policía local, cuando tenía el estandarte aquel en la rotonda, por las Navidades le llenaban todo aquello de jamones serranos, de botellas, de... Bueno. ¿No recuerdas eso, la policía local?
Pero es que había una honestidad y los carteros, en la educación
le
daban de cada persona.
Al cartero le daban
éramos un país honorable, con principios, con...
Cuando se le daba al cartero el aguinaldo por Navidad, ¿lo estaba sobornando? No.
Mira, ahora se sigue dando, ¿eh? Sí. A los profesores de los colegios se les mandan regalitos a los niños.
Pues no debería.
Se les manda.
Sí. Pues no debería.
Sí, hombre, mira, que si se les manda.
Mira, no debería. Una cosa con lo que dijiste antes. Yo creo que poco favor le hace a la clase política cuando haces esas afirmaciones. Es una opinión personal, ¿eh?
¿Qué afirmación?
De que si los políticos, los empresarios corruptos. Claro que hay empresarios corruptos, pero también hay políticos corruptos.
Claro.
Entonces, querer mirar solo.
Funcionario.
Querer mirar solo.
Son las tres patas del banco.
Querer desviar la atención, como están haciendo ahora, hacia que la culpa es del empresario. No. El primer culpable
el servidor
es el político, que es el servidor público, que tiene que mirar por el bien común y mira por su bolsillo. Y yo te digo una cosa, yo en mi experiencia profesional, y eso que mi nivel era medio, yo también escuché, y yo incapaz fui nunca, porque tampoco tenía posibilidades, mi mente tampoco, algunos funcionarios, algunos políticos que te dejaban caer... Uh-huh. Que tal. O sea, que esto viene de las dos partes. Y si no atacamos el problema de raíz y queremos mirar para un solo lado, el problema sigue estando. Entonces, yo creo que poco favor.
La corrupción en este país es casi estructural. Claro, claro. Está muy cronificada y está muy arraigada en las estructuras sociales.
Pero no de ahora, de
muchos años. Pasa que es que la democracia, por suerte o por desgracia, la ha perfeccionado. Antiguamente yo no trabajé en la época franquista, pero sí tengo recuerdo de cómo se funcionaba. Y desde luego he vivido en primera persona la cohabitación con la corrupción. Y la corrupción, como bien decía Juan Carlos, son tres patas. El político, el empresario y el funcionario. Y desde luego los casos de corrupción que se han conocido en este país es porque una de esas tres patas la excluyen. Sí, la expulsan, echan... Y me está viniendo a la cabeza las Teresitas, me está viniendo a la cabeza el tema de el Rosario con...
El Barranco de Badajoz.
El funcionario de turno, el arquitecto que denuncia, el otro que hace un abuso. Sale uno del sistema y entonces denuncia con papel.
Sale el medio.
Y entonces lo pillan. ¿Por qué? Porque ha estado en el ajo.
Sí, sí.
La Gürtel.
Sí.
La pública. Si no es porque alguien saca los papeles.
La adjudicación de las casas, las viviendas sociales en Alicante, por ejemplo.
La gestión del ICABI. Visocan. Hablamos de todo.
Hablamos
de todo. Es que nos inunda. Mete la cuchara en cualquier lado y dice.
Sí, los fondos
IFEN. Hay quien corroce. Quien es más golfo y quien es menos. Pero todo está al límite de la
legalidad. Los fondos IFEN, ¿se acuerdan de los fondos IFEN? De Víctor Díaz en su día.
La venta de las viviendas de la mujer de Aznar.
Escucha, la verdad que tiene suerte que Víctor Díaz no te está escuchando. Si no, estarías ya con una querella.
¿Quién?
Víctor Díaz quedó absuelto totalmente de todos los cargos de dirigente. Entonces, es indigno, y te lo digo, es indigno que tú ahora mismo nombres a Víctor Díaz con el IFEM cuando Víctor Díaz quedó absuelto y le amargaron la vida. Esas son las cosas que hay que evitar en la política, porque eso es indigno.
Estoy hablando de los fondos del IFEM.
Sí, pero has nombrado a Víctor Díaz cuando Víctor Díaz quedó absuelto.
Instituto Canario de Formación y Empleo.
No dije que fue Víctor Díaz cuando estaba.
No, 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 no. no, no dijiste eso. Dijiste,
sí, señor.
Dijiste Grifé cuando Víctor Díaz.
Cuando estaba que, Víctor Díaz.
No, no, pues acláralo, acláralo.
Bueno, pues acláralo, que cuando estaba Víctor Díaz, que ha quedado absuelto de todo el problema.
Acláralo bien. Víctor Díaz quedó absuelto de todos los cargos después de casi 15 años.
Perfecto.
Entonces,
los juicios, no, no, los juicios mediáticos son muy complicados.
Pero vamos a ver. Pero aquí vamos
está
bien
de condenar a la gente.
No, yo no condeno a nadie.
Cuando quedan libres, como no son de mi cuerda. Encima todavía trato de manchar.
Pero bueno, lo que está claro es que la corrupción hay que atacarla transversalmente y que no es propiedad. ¿No es propiedad
de Lifén o no hubo?
Pero no es de Víctor Díaz.
Pero no es de Víctor Díaz.
Pero yo no he dicho que fuera.
Pero lo has nombrado, Benigno. Ya está, lo dejamos aquí. Lo has nombrado.
¿Qué lo nombra?
A lo que vamos, que la corrupción es una cosa transversal que no tiene colores, ni tiene ideología, ni tiene valores de edad, ni de color de pelo. Es decir, le afecta, yo creo que por igual, a toda la sociedad española. Y la hemos normalizado en muchos casos. ¿No? Es decir, pasa por delante de nosotros y si nos beneficia, aquí que la cogemos. Porque el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, y yo soy el primero que digo que a mí cuando me han ofrecido yo no he pagado nunca un euro a nadie, porque pero si me he podido aprovechar, me he aprovechado. Si me ha venido bien, yo me he callado. Y solamente denunciamos cuando nos pasa por delante y se lo lleva a otro.
O para hacer daño a otro.
O para hacer daño a otro. Entonces, esto es un problema muy grave. Sí. Y desde luego hay que trabajarlo en educación, hay que trabajarlo con una ley que cueste mucho liberarse de una condena. Si, que si te condenan por corrupción y está demostrado, que tú pagues con tu patrimonio, que se te levanten los pies del suelo, que no te rían la sociedad. No.
En el caso de la política, la inhabilitación de por vida.
Total, de por vida, efectivamente, de por vida.
La expulsión del funcionario y inhabilitación también. Es decir, penas duras que haga que la gente cuando se lo plantee de verdad.
Sí.
Porque es muy barato corromperse, muy barato.
Sí. Mire, muy fácil. Cuando alguien te soborna con dinero, tú no le haces el favor que te ha pedido con el soborno. Coge el dinero y ya está. Y verás
y vete al juzgado y mira lo que me han dado por hacer esto.
No tiene que ir al juzgado porque se va
pues yo una vez estuve tentado a hacerlo.
Tú te coges el dinero. No, él no puede protestar porque te lo ha dado.
Pero entonces me cerró la puerta de la empresa que me había dado dinero y del político. Es que claro, es decir.
En dos segundos acaba la corrupción.
Pero ¿quién lo hace? ¿Quién tiene el valor de hacerlo?
Porque bueno, es que. Hay que hacerlo. Te llevan.
He cometido errores.
Lo cobra.
Yo
no
he denunciado
nada.
Corrupción pequeñita en la Consejería de Industria según llegué a Canarias en el año 89. Y me gané un enemigo para toda la vida.
Claro. A ver, es que
me gané un enemigo para toda la vida. Ya. Y lo que hice fue decirme, usted llegaba a un sitio donde yo me he sorprendido porque me vendían los boletines. ¿Se acuerdan los boletines eléctricos? Me los vendían sin visitar la instalación. Y eso es un fraude.
Claro.
Y le di el nombre del que firmaba los boletines, Puerto de la Cruz, con apellido. Y este es el boletín que me acaba de dar. Yo entonces decía las cosas bien. Ahora también. Me gané un enemigo para toda la vida. Me llamó hecho un fi. Vamos.
Claro.
Yo me acojoné y digo, estoy por irme porque me van a matar. Aquí en el Puerto de la Cruz. Cuando el Puerto de la Cruz lo llevaba al ayuntamiento. Y además tú sabes de quién estoy hablando, porque era público y notorio, que hacía boletines y los repartía en la plaza del charco. Se sentaba a repartir como en la barraceta.
Qué fuerte.
O encontrarte por la calle.
Pero me costó un problema a mí. Aquello se siguió haciendo hasta que llegó un elco y cogió la concesión del Puerto de la Cruz.
Bueno, qué denuncia.
Y eso lo estoy contando ahora, yo no sé si lo he contado alguna vez. Pero el que firmaba los boletines se acordará.
Y encontrarte talones al portador en la calle, ingresarlos en la cuenta de un familiar por si alguien lo reclamó.
Bueno, eso ya me fijo.
Denunciar la corrupción es muy complicado.
Claro.
Es muy complicado. En aquella época y en esta.
Por eso no debes denunciarla. Te coge el dinero y ya está. Tú recoges el dinero y no haces el favor. Y se difunde la voz que la corrupción no sirve para nada y se acaba.
Pero yo creo que hay que hacerlo. Cuando uno ve cosas y no las denuncia, es cómplice.
Hombre, claro,
y además la ley así lo determina.
Y si tiene un cargo público.
Entonces, yo creo que los que se dignan, y que yo dignan porque es digno y además es una profesión o una actividad muy digna de ser político y ser político honrado, deberían ser los primeros que deberían denunciar, y además empezando por sus compañeros de partido, deberían empezar por denunciar y por limpiar.
Sí.
Lo que se hace es tapar y enseguida empezar, y perdona que te miro de frente, es con el tú más. Y así no se arregla nada. Si yo para arreglar un problema en mi partido, lo primero que hago es disparar contra el tú más de tu partido, poco favor me estoy haciendo a mí, a mi partido y al tuyo.
Y empezamos por la financiación de los partidos políticos. Si le metemos la cuchara a eso, todos tienen mierda.
Claro.
Todos, pero sin excepción. ¿Qué pasa? ¿Que quién lo va a decir que trante un micro? Pues yo me podía poner a decir cosas, con nombre y apellido. De lo que he llevado yo a casa de quién lo he llevado yo. Pero eso, ¿a qué pague sirve? ¿Para qué sirve en esta radio?
No, a ver, la financiación a los partidos, yo...
Pero financiación a los partidos políticos, en esta isla no hay ninguno que esté libre de pecado. Y mucho menos en ámbito local. Porque las campañas electorales de lo local, ¿quién las financia?
A ver, los partidos necesitan financiación. ¿Por qué tiene que...?
¿Quién las financia?
Para encontrar...
Nosotros las financiamos con dinero propio.
No me hagas hablar, Benigno. No me hagas hablar.
Yo te puedo hablar por el Sausal. El Sausal, vale. La campaña del Partido Socialista, la financiamos con dinero propio.
Vale, vale. Es que también también es verdad que muchos afiliados ponen mucha pata en la campaña electoral.
Sí, pero a ver, ¿qué cabe bajo el dinero nuestro? O sea,
gente que pone a los tres o los cuatro partidos. O sea, que ponen en todas las
siete.
Y se afilian a los partidos.
¿Y
cómo te justifican esos gastos los partidos políticos?
Donaciones.
¿Con donaciones?
Hasta un límite.
Hasta 3.000 euros al año. O sea, hasta
un límite. ¿Y el resto?
Más donaciones.
El resto con prebendas posteriores a las elecciones.
Eso del financiamiento de los partidos, yo lo dejaría así.
Con facturas de por ir y volver a ir. Contenedor de escombro. Camión grúa. Servicio de limpieza. Con afiliados con nombre y apellido y DNI. ¿Te lo crees?
Sí, sí.
Vale. Pues esa es una de las maneras que yo he compartido. Personas con nombre y DNI, servicios de limpieza, contenedores de escombro, operaciones de grúa, camión grúa.
Sí, o te pago el programa electoral en la imprenta.
O te hago la comida a los bocadillos, o te pago la guagua.
Sí.
Pero vamos a ver, esa no es corrupción.
¿Cómo que no? Eso es el principio de la corrupción.
No.
Ese es el principio de la corrupción. Mira, había un partido político en esta España.
Eso es partido político. El partido político debe existir con su grupo y su
con
sistema.
Transparencia
otra
absoluta
cosa,
de cómo se financia.
Al partido hay que pedir.
Al partido y a las normas. No. Yo participé de un partido político que hice una campaña electoral donde, cuando una persona te quería regalar una comida o te quería regalar una imprenta, valorabas ese regalo, hacías el ingreso en la cuenta corriente de Madrid, emitías la factura y te la pagaban. Eso así funcionaba Ciudadanos. Bueno, pues dentro de Ciudadanos era la norma, se hacía así. ¿Qué pasó en Tacoronte? Querían ganar las elecciones y con ese sistema no se podía ganar las elecciones.
Al principio, pero yo funcionaba así, después fue cambiando.
¿Eh? Y entonces, en Tacoronte, las normas fueron otras. Ilegales. Si la competencia hubiese denunciado, le hubiesen echado abajo la campaña. Pero ¿qué ocurre? Que en Tacoronte, estamos hablando de Virginia Bacallado, el resto hizo lo mismo. Entonces Virginia dijo a la dirección del partido: si queremos ganar las elecciones en Tacoronte, tenemos que jugar la misma regla que el resto.
A ver un momento.
Aquí no podemos estar porque nos quedamos fuera.
Y en Santa Cruz va a quedar.
Entonces,
a ver un momento.
Esto hay que arreglarlo. Y ese es el principio.
Espera, ¿alguien llamaría corrupto a un mecenate que da 100.000 euros a una fundación? ¿Alguien se atreve a llamarlo corrupto?
Sí, depende de a cambio de qué.
Si son públicos, son públicos.
Pero vamos a ver.
Si tú una fundación...
Hombre, si es un partido político y creo en esa idea, le doy el dinero.
Si es Amancio Ortega y lo opina Podemos, es corrupto.
Pero el problema que hay es que ese empresario o ese ciudadano, esos 100.000 euros que a lo mejor le ha dado el partido, no suelen ser cantidades a los comités locales más pequeñas, 3.000, 4.000, lo que sea, no vienen declaradas.
Claro.
Ese es el problema. Pongo 100.000 euros y lo justifico directamente y la ley me lo permite, pues, ole tus narices. Te lo desgrabas, si puedes grabártelo. En caso de una fundación, te lo puedes grabar.
Te lo puedes desgrabar.
Hasta un límite.
Te lo puedes desgrabar.
Yo creo que hay que buscar un sistema. Vamos a ver, el tema de los partidos, pasamos de puerta abierta, donde había empresarios, además algunos lo decían, el que daban los sobres con los 30.000 euros a cada partido y más, a querer controlarlo todo con la ley de financiación de partidos. Yo creo que está bien. Pero yo creo que hay un camino intermedio, y no defiendo el modelo estadounidense, pero sí creo que habría que exportar parte de ese modelo. O sea, los partidos políticos, lo que no puede seguir siendo es como ahora, que los partidos políticos, igual que los sindicatos, y soy un defensor 100% de los sindicatos, no de los sindicalistas que viven del cuento, sino de los sindicatos, no se puede seguir financiando con dinero público. Porque si no están a expensas del partido gobierno. ¿No? Entonces, yo creo que debería haber una transparencia. Oye, y si un empresario, como bien dice, quiere colaborar con un partido político, con transparencia, se sepa quién es, cuánto da, en qué se usa, yo creo que eso se debería facilitar y reducir el coste público de los partidos políticos. ¿Por qué hay que dar luego un dinero según el número de votos y hay que darle millones a los partidos para que...
Eso es dopar las elecciones. Eso es como si un tipo va a la Olimpiada, gana la medalla de oro y cuatro años después, por haber ganado la medalla de oro, hace cuatro años lo ponen 100 metros delante en la salida. ¿Por qué?
Sí, efectivamente, porque está jugando con ventaja.
La financiación oficial de los partidos políticos genera eso. Los resultados anteriores te dan capacidad de hacer una... A lo mejor no te van a presentar.
Tener ventaja.
Y tienes dinero.
Mira Ciudadanos, 6 millones de euros en la cuenta.
Porque además no se está presentando, claro. Pero tiene el dinero. Entonces, la financiación de los partidos políticos es otro debate que habría que abrir.
Darle una vuelta y buscar modelos abiertos. Y quien quiera colaborar, con transparencia, que sepa quién es, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que hay miedo? ¿Por qué? Porque el empresario prefiere darle a todo. Claro, que no sepa dónde lo pone. Estados Unidos, tú te lo das al republicano, al demócrata, te la juega. Claro. Te la juega, pero aquí no. Aquí quieres jugar a todo, a uno, a otro.
Es el modelo corrupto, pero con una norma de transparencia, quiero ese partido, le doy el dinero que quiero. Y se acabó un montón de tonterías, de corrupciones públicas.
Ahora viene el tema. ¿Quién le mete mano a eso? Los propios partidos que están beneficiando eso, que son los que tienen que llevar la ley. Ahora, si fuéramos capaces, la sociedad,
de exigirlo,
de hacer una ley de iniciativa popular y sumar las 500.000 firmas...
Pues no tenemos cosas que proponer los ciudadanos. No tenemos cosas que proponer.
Pero son labores que tenemos pendientes para hacer una democracia más madura.
Pero que ahora estamos en otro tema, hombre.
Yo creo que este tema...
Sin ir más lejos, tenemos una guerra mundial que está a las puertas.
Sí, pero
ya está, ¿no?
¿Pero qué podemos hacer?
No, pero ya mira, Afganistán con Pakistán. Sí. Somalia, Sudán del Sur con Sudán del Norte. Nigeria con...
¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros, aparte de hablar y de quejarnos y decir? ¿Qué podemos hacer nosotros para influir en la guerra mundial? Si podemos hacer para influir en lo nuestro. Entonces, yo siempre le digo, mira, del 100% de las cosas que sucedan, el 90% no puedes hacer nada. Y del otro 10%, solamente un 1% puedes influir haciendo algo. Pues entonces, céntrate en ese 1%.
Claro, pero que no...
¿A qué me voy a preocupar yo? O sea, yo me preocupo, cada vez me preocupa, y me ocupa, pero me ocupa lo justo, porque yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Yo voy a llamar a Trump para que deje de tirar misiles? Yo no puedo hacer nada.
Pero se moviliza la...
Claro.
Yo te digo que...
Pedro Sánchez
es un estratega fantástico, no tiene rival en la política nacional. Y sabe bien cuando saca los temas y cómo los saca. Está movilizando a su electorado.
Tú,
punto pelota. Le importa un pimiento el daño colateral que haga daño a su país o al futuro de su país. Le importa...
¿Lo oíste esta mañana?
Hace intervenciones sin periodista. Nadie le puede hacer
periodista. Entonces, ¿qué quiere? Reactivar el electorado de izquierda. No tiene otra intención.
Es una rueda de prensa.
Ya, pero es una declaración...
De hecho, esta mañana...
Es una declaración institucional.
Cuando lo hacía Rajoy... En un plasma nos quejábamos. Lo que vale para mí vale para ti. Es que esta es la manera de hacer las cosas del Itumas, que no está bien.
De hecho, el presidente
del gobierno que está diciendo lo que está diciendo, está hablando de política internacional. Yo creo que se somete a una pregunta.
Porque
y cuando hablamos de la democracia en riesgo que está en Estados Unidos y ves cómo los tipos le gritan al presidente del gobierno, al presidente de la República, y le gritan al tipo con los micrófonos y dice, pues es que la prensa allí. Y después nos creamos de que Trump saca gente de la Casa Blanca. No. Los periodistas se van de la Casa Blanca cuando Trump le pone normas que no les gustan. Aquí los periodistas están diciendo que hay de lo mío, que hay de lo mío, que hay de lo mío. Espérate que te hago la pregunta yo, que soy de un medio afín a ti. Sí.
Y la pregunta maravillosa, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha comido
¿Ha
bien?
Comido.
O sea, que le pregunta que eres periodista.
Pero que Trump no deja que le pregunten. Acuérdense de la periodista que cuando estaban en el Air Force One ese, que le preguntó y le dijo, la llamó cerdita, ¿no?
Benigno, estaba en el Air Force One.
Pero estaba. Sí. Vale,
ya está, claro, pero y después la...
Trump puede decirle cerdita lo que le quiera, pero estaba en el Air Force One. ¿Cuánta gente lleva a Pedro Sánchez en el Alfa Falcon?
Yo puedo contestarle
yo puedo
contestarle lo que quiero. Lo importante es que yo
y no
esté
defiendo a Trump,
sentada
cuidado,
allí,
que no estoy defendiendo a Trump.
Yo periodista estoy sentada allí, me dan un micrófono y yo puedo hacer la pregunta. Lo que me contesta es secundario. L'importanza del periodista de la libertad democrática es el periodista que pueda hacer pregunta.
Y además los periodistas cuando limitaron en la Casa Blanca se fueron todos.
La respuesta,
cuando intentaron limitar y dijeron, nos vamos todos.
De todas formas, a finales de mayo, junio, veremos si lo de hoy es un mensaje como presidente del gobierno de España o es un mensaje como candidato del PSOE, ¿no?
¿Cómo está anunciando un escudo social?
Claro. Un escudo social.
Sí, sí, sí. No vamos a dejar solo a los desfavorecidos por la guerra de Irán.
O sea, lo dijo en el COVID. Lo dijo en el COVID.
¿Cómo? Ya está anunciando de que van a subir los precios en qué.
Y mira lo que ha pasado.
No, pero eso, el escudo social, desde que no se votó en el Congreso, desde que el Partido Popular, entre otros, no lo apoyó.
¿Y su socio de Jun? ¿Por qué no votaron?
Empezamos de los socios del gobierno.
¿Por qué no votaron?
Me da un poco de palo ver como un presidente del gobierno, antes de que haya el problema, pone el parche. Es decir, que hace una rueda de prensa, no, sino una conferencia oficial hoy, y esté anunciando de que va a haber medidas de apoyo social.
Diego,
¿a qué?
Que vienen las elecciones de Andalucía y a lo mejor las de Cataluña y a lo mejor las de España. No desviemos
la de España.
Hoy hablaba Mario Analista.
Pero hay gente que compra estos discursos.
Hoy hablaba Mario Analista después de las declaraciones de que ha sacado el eslogan ya, que además hoy lo has visto ya en varios periódicos, no la guerra. Si esto se va en el tiempo, si Cataluña no aprueba sus presupuestos directamente, que a lo mejor nos vamos un super domingo de generales, Andalucía y Cataluña.
Que ese eslogan de no la guerra yo lo tengo puesto, aunque no uso mis redes y las de usar ya, lo tengo puesto hace más de 4 años. Desde que empezó Ucrania y no lo he quitado, y hasta que no termine la guerra no lo he quitado. Ahora, él sale ahora, pero ¿por qué no ha estado? Es que la guerra de Ucrania lleva 4 años.
Sí. Y parece que ha acabado, ¿eh? Claro. Parece que ha acabado.
¿Y la de Gaza?
El maltrato al pueblo saharaui lleva 50 años.
Sí.
Y nos fuimos.
Y ahí sí hay genocidio.
¿Y dónde está? Yo estuve en el campamento de Tinduf. Es que depende. Y vi cómo vive la gente.
Esto está muy mal.
Y vi cómo los que dejaste allí en la frontera. ¿Y dónde está la postura de España como país administrador, que no ha dejado de serlo? España sigue siendo el país administrador del Sáhara por decreto de la ONU. Ahora, ¿por qué Pedro Sánchez, sin contar con nadie, sin contar con su gobierno y con la oposición, sin contar con el Congreso y sin contar con el pueblo español, cambió la postura y dejó abandonado al pueblo saharaui? ¿Por qué? Que lo explique algún día. Si queremos ser justos, seamos justos con todo.
Y también habría que preguntarle a los afiliados del PSOE, que entonces yo conozco varios, que por qué no se desafiliaron del PSOE cuando pasó eso. Defendían al pueblo saharaui.
Y
han cambiado su postura y la defienden ahora.
Y los socios de gobierno,
socialistas afiliados al PSOE, que tienen una postura muy clara, y que cuando su líder cambia, sin explicarlo, coño, vete del partido.
Han cambiado.
No, han cambiado opinión.
Estamos hablando de Marruecos, que a día de hoy es el primer socio de Estados Unidos y de Israel.
Bueno, lo tenemos enfrente.
Exactamente, recordamos eso.
Y competidor directo con nosotros en agricultura y en breve en turismo.
Y Hassan II tiene a las Islas Canarias dentro de los objetivos.
Marruecos tuvo el año pasado más turistas que España. En total, Marruecos tuvo más turistas en todo el país que Canarias.
Sí. Cuidado con Marruecos. Sí. Yo llevo diciendo 4 años.
¿Y quién está invirtiendo? ¿Y quién está invirtiendo en Marruecos?
Los canarios, amigos de Clavijo. Los canarios, amigos de Clavijo. A los franceses no sé, pero a mí yo vi a mi presidente del gobierno canario con unos amigos en Marruecos.
¿Y cuánta sociedad del Marruecos está comprando edificios aquí en Canarias? Nadie lo dice.
Mira,
sociedad extranjera en Marruecos no puede, si no están en tu sociedad un marroquino, pero lo de Marruecos pueden comprar edificios
y cuidado con los marroquíes, que tienen una mafia muy poderosa.
Y el problema de la vivienda es los italianos y los alemanes que quieren comprar su segunda casa.
Es una locura.
Los italianos, mala gente. Todo.
Los italianos somos los malos.
Los marroquíes en el puerto de la Luz de La Palma, el 45% de la mayor empresa efectiva. Sí. Y nadie habla, nadie dice nada, todo el mundo callado. ¿Cómo vamos a permitir que el control de la desestiva del puerto, que ahora es el primero de Canarias, nos guste o no nos guste, en mercancía, esté en manos de Marruecos?
Es una empresa del reino de Marruecos.
Haciendo ahí enfrente una plataforma portuaria. Dentro de 10 años, en vez de los barcos venir aquí, van a ir a Marruecos. Pero es que, y nadie dice nada. ¿Dónde están nuestros políticos de todos los colores? Y
están yendo con empresarios a Marruecos.
Sí, pero todos, están yendo todos. Es que,
¿sabes lo que pasa, Benito? Que de los empresarios que fueron con Fernando Clavijo, algunos hacen negocios con el PSOE.
Claro.
Oye, que por no decirte todo.
Y habían ido con Ángel Víctor.
El Pacto de las Flores también hizo muchos acuerdos, también hizo muchos viajes a Marruecos.
El pastel,
son los mismos siempre, además.
Creo que no le queda otra cosa que independizarse en Canarias. Para dejar la cosa clara. Sí, entonces... y lo deja claro de una vez para
entonces
todos.
Sí somos el caramelo de...
Entonces nos cogerán los americanos como Groenlandia.
Que no le ponga el ojo Trump a Canarias, que no se lo ponga, por favor, y que no hable con Hassan de que Canarias les gusta a los marroquíes, porque veo aquí la cuarta flota, porque la sexta la tiene ocupada en Irak. Nos vamos a la cuarta aquí.
¿Y qué es verdad que en el tropi... y en el lecho y en las antiguas Canarias, los volcanes sumergidos, está el mayor yacimiento de tierras raras sin explotar de la tierra?
Sí.
Cuando se llegue realmente con la tecnología para poder verificar que lo que se supone es cierto, entonces, mucho cuidado, que las tierras raras hoy en día... es uno de los requisitos.
¿Y las aguas territoriales canarias de quién dependen?
De Marruecos. De lo que diga Marruecos.
De Marruecos.
Porque yo creo que estamos en aguas territoriales marroquíes, ¿no? Si Canarias está dentro de aguas territoriales, porque Canarias no tiene competencia sobre su agua.
No.
Y España no pone el Frontex. Con lo cual, si no pone el Frontex, ¿quién tiene la celda?
Ya han pedido la ampliación ahora de la 200 millas.
Si ese volcán subacuático que está en Tenerife, Canarias sale arriba, yo creo que al final ya podemos conseguir que las aguas interiores no sean internacionales.
Las aguas interiores.
Hacemos el puente famoso entre Santa Cruz y la Palma de Gran Canaria, y a lo mejor ya conseguimos.
Empezaremos con el pleito insular para que
no, pero eso es otro tema que también a las 10:30 no es buena hora, pero yo desde luego no he entendido nunca cómo el gobierno de Canarias de cualquier color no ha estado luchando desde el minuto uno de manera continua porque las aguas territoriales canarias sean de competencia autonómica.
En la anterior revisión del Estatuto de Autonomía se llevó, yo estuve en reuniones de
Comisión
Canaria y se llevó, y hubo que modificarlo para que tanto el PSOE como el PP aceptaran otras cosas. Cuando los políticos canarios aceptan órdenes que no son de Canarias, pues pasan estas cosas. Pero había un eso y estaba marcado para que todas las aguas entre las islas, y eso tuvo que modificar. Para otros acuerdos. Entonces,
es complejo el tema de las competencias de las marítimas.
Hay un problema grave, y es un problema, y me remito a lo que he dicho otras veces, hay un problema grave también de que no sabemos transmitir, y entonces llegamos a esta tertulia, tú eres una persona preparada, que te prepara las cosas y estás informada, pues amor, te falta esa información, tú mírate la gente, que es el 90% que no tiene información. Claro, entonces falta, yo sigo reclamando lo mismo, falta que nuestros políticos transmitan a la gente la situación y las cosas que...
Y las demandas y las reclamaciones que tenemos que ponerle. No puede ser un decreto canario con 72 medidas, que el PSOE dice 48 nuevas, y al final yo sigo diciendo, modelo alcalde de Nueva York. Tres cosas. Que las saben hasta en Singapur. Pero que sean la bandera de la reclamación de la Comunidad Autónoma Canaria y del nacionalismo canario. Tres.
Pero no solo eso.
Nacionalismo. Para hacer eso hay que tener políticos preparados.
Está gobernando esta comunidad autónoma.
¿Y tú crees que son nacionalistas?
Ellos se definen como nacionalistas y yo tengo que respetarlo. Otra cosa es mi opinión. Pero ellos se definen como nacionalistas y yo tengo que respetarlo.
El grave problema que
gobiernan en esta comunidad autónoma desde hace 30 y tantos años.
El grave problema que tenemos ahora mismo es que después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se construyó pensando en la paz mundial y en el... no ha servido para nada. La Unión Europea es una falacia, estamos allí de burócratas que no hacen nada. Naciones Unidas no sirve para nada porque hay 5 países que tienen derecho de voto y veto, y con lo cual eso no sirve para nada. Y bueno, y de los problemas que tenemos es qué reconocimiento tiene Canarias dentro de Naciones Unidas como región, porque claro, esas 200 millas de aguas territoriales
igual
entran en contraste con un país vecino que es Marruecos. O sea, con lo cual habría que tener una solución, pero no de ahora, de hace un montón de años. Pues mira, pues 100 y 100.
Juan Carlos, yo no sé, pero igual si no hubiese habido un atentado de Estado como hubo hace 50 años, igual alguien hubiese ido a defender, y a lo mejor con el apoyo como había de África, igual Canarias tendría otra consideración dentro de las Naciones Unidas. Fue una pena, y fue una pena que se dejara de luchar por ese reconocimiento dentro o fuera de España. Yo no lo sé, yo esa solución no lo tengo, pero sí ese reconocimiento en las Naciones Unidas. Ahora estamos pidiendo que Francia y Portugal nos ayuden a defender a defender a RUP, porque España no lo defiende como RUP. Es triste.
Es que tú te crees que si Canarias fueran francesas, ¿no estarían ya bien delimitadas las aguas territoriales?
Ah, totalmente.
O mira Portugal, que Madeira tiene las islas salvajes cuando están más cerca de Tenerife que de Madeira, y las tiene Madeira, las tiene Portugal como aguas territoriales. Es triste, pero así.
Bueno, pero es lo que tenemos, y no es solamente culpa de Pedro Sánchez.
No, es culpa de nosotros.
Que quede claro.
Menos mal.
Eso es culpa principalmente de los canarios. De los nacionalistas.
No.
De todos los canarios.
Es culpa de la
construcción de un proyecto político canario. Que no todavía.
Que van a Madrid y dicen, no, para Canarias nada.
No hay proyecto.
Y levantan la mano los del PSOE o los del PP, dependiendo quién gobierne en España.
Pero es más, tú imagínate sin X años a corto plazo se empiezan a explorar y a explotar esos fondos, esos yacimientos, ¿cuánta gente canaria va a estar trabajando ahí?
Bueno.
Pues no se ha preparado a nadie en las universidades.
Pero
no teníamos que estar trabajando en
eso. Como en los hoteles.
Está pasando ya con las posibles bolsas de gas y de petróleo que hay en la línea intermedia de las aguas territoriales. ¿Quién las está explotando? ¿La está explotando Marruecos?
¿Ya está explotándola?
Está en las profesiones.
Repsol puso un tapón y dijo, no hay petróleo rentable todavía.
Han autorizado a dos empresas para hacer profesiones.
No se preocupen por eso, que nosotros no vamos a ver eso. Igual vemos a los marroquíes con una marcha azul, metiéndose en Canarias y aquí mirando por las úlceras.
Me preocupa. Nosotros no lo vamos a ver, pero
hay muchas maneras de hacer marchas verdes.
Pero me preocupa lo que viene detrás. Mis hijos, los tuyos, la generación.
Pues sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que vamos bien, y desde luego que no dejemos de hablar aquí en Gente Radio de las cosas que yo creo que se hablan, que son interesantes. Por lo menos para que lo que nos escuchen, que piensen.
que piensen y saquen su propia opinión, efectivamente.
Reflexión.
Benigno, Antolín, Giovanna, Juan Carlos, hasta la semana que viene.